una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que vivan las ratas del mundo entero! Todos los países sin politiqueros. ¡Que viva el que lucha y piensa diferente!
Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Nuestro invitado.
La ley universal de poder de la locomoción no puede fallar en este momento.
Hoy nos acompaña Carolina Tobón, ingeniera química, egresada del programa de maestría en ambiente y desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales, actualmente cursando el doctorado en geografía de la Universidad Nacional. Carolina, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por invitarme.
El tema que nos convoca hoy es el río Bogotá. Cuéntanos cómo ha sido tu acercamiento al río Bogotá, hace cuánto lo estudias y por qué te acercaste al río Bogotá.
Bueno, mi historia con el río tiene un poco de casualidades, pero ya más o menos llevo 12 años relacionada con el río. Inicialmente comencé a trabajar con un proyecto de investigación del Instituto de Estudios Ambientales en el 2007. Se llamaba el proyecto SWITCH, que fue un proyecto ejecutado por el instituto en coordinación del UNESCO IH de Holanda, el Instituto del Agua de Holanda. En un programa para trabajar con los curtidores de los municipios de Villapinzón y Chocontá, que están localizados en la ribera del río Bogotá. Entonces, a través, yo inicié en este proyecto como asistente de investigación, terminando mi carrera de ingeniería química, pues en un trabajo un poco diferente a lo que suelen hacer los ingenieros químicos de la universidad, como integrarme mucho como con otras dinámicas sociales también de la zona, y pues teniendo, digamos, el conocimiento ya sobre la problemática del río, conocer el nacimiento del río Bogotá, y a partir de ahí pues ha continuado siendo como un interés prácticamente central para mí en mi trabajo académico y profesional.
Perfecto. Un poco cuéntanos el río Bogotá. Bueno, ya cada vez tenemos más conciencia que nace en Villapinzón, que es bastante cerca de Bogotá. Ajá. ¿Cómo es un poco ese tránsito? Si nos describes un poco cómo es el nacimiento, qué va pasando un poco por ese río hasta llegar a Bogotá.
Bueno, el río Bogotá nace en el municipio de Villapinzón, efectivamente, a unos 10 kilómetros del casco urbano del municipio, en un lugar conocido como el páramo de Guacheneque. Es donde se encuentra la Laguna del Valle, o luego es una zona muy linda, es muy conocida porque la laguna tiene la forma, hay una laguna también que tiene la forma del mapa de Colombia, entonces le llaman la Laguna del Mapa, y hay un poco más de conocimiento ahora sobre el tema, pero siento que definitivamente inclusive la gente que vive en los pueblos altos no conoce como la importancia de este páramo. Entonces el río nace en este páramo a 3.300 metros sobre el nivel del mar, más o menos. A 10 kilómetros está el municipio de Villapinzón, y desde ahí pues ya se empieza a verter una contaminación de agua residual doméstica que viene del municipio de Villapinzón. De ahí en adelante pues están ubicadas las curtiembres, que efectivamente algunas hacen unos vertimientos contaminantes al río. No se puede decir en este momento que todas contaminen de igual manera, luego pues entraremos en detalles con el asunto, pero pues es un vertimiento que se le está dando al río. Más adelante hay cultivos, hay mucho, exacto, en la zona de Chocontá hay muchos cultivos de fresa, por ejemplo, que están, hay muchos cultivos incluso de hortalizas que están muy cerca de la ronda. Ya en el municipio hay también algunas empresas de extracción de material de construcción, canteras, que también tienen pues unos, que si bien no son vertimientos puntuales contaminantes, sí hacen unas alteraciones en los ecosistemas que están rodeando el río, que hacen parte de la cuenca del río Bogotá.
Eso es en Chocontá.
Eso es en Chocontá, uh-huh. En Suezca ya también se suman las los invernaderos de flores, que son pues flores prácticamente el más del 90% es para exportación. Y pues de allí en adelante ya la dinámica de crecimiento, tanto demográfico como industrial, es muy fuerte. Los municipios de Gachancipá y Tocancipá, ahorita recientemente se están estableciendo plantas de Heineken, de Postobón, Coca-Cola tiene una nueva planta en esa zona de Tocancipá, muchas industrias de alimentos, textiles, o sea, una diversidad de industrias que sería difícil incluso decir exactamente qué industria de cada tipo, pero hay mucha diversidad de industrias. Más adelante pues ya en la zona, digamos, que es la parte final de la cuenca alta del río, que es la parte alta hasta Cota, ahí ya también todos los procesos de crecimiento urbano, construcciones de condominios en Cajicá, Chía, toda una invasión, digamos, también de la ronda y del mismo, pues del área de inundación del río. Por supuesto, ya ahí llega Bogotá por la parte occidental y pues todos los vertimientos de aguas residuales domésticas de la ciudad van dirigidos al río. Se supone que en los proyectos de descontaminación, como le llaman, están las plantas de tratamiento de aguas residuales que realmente no cumplen pues todos los parámetros que deben cumplir, porque además pues la cantidad de agua que está llegando es mucha. Somos una ciudad muy grande y cada vez en crecimiento, más crecimiento, y pues eso afecta muchísimo pues la calidad del río.
Podemos llegar a digamos, pensar un poco a Bogotá, llega qué tan contaminado y qué tanto le aporta a Bogotá, ya llega bastante, que por si podemos pensar un porcentaje, por así decirlo.
Bueno, no sé, creo que no sería muy responsable hablar de porcentajes exactos, sino teniendo la información, idea, pero sí. Para que nos hagamos una idea, sí llega contaminado a Bogotá, o sea, no es que el río venga completamente limpio, pero diríamos que el aporte de Bogotá es enorme, es en un alto porcentaje, para categorizarlos en alto, medio, bajo, sería un alto porcentaje de contaminación el que le aporta a la ciudad. De todas maneras, a pesar de todas estas dinámicas que hay en la parte alta, también contaminantes, todavía se mantienen algunas dinámicas ecológicas naturales del río, algunas zonas con algo de vegetación nativa, donde de pronto en algunos espacios todavía se respeta la ronda del río, pero ya también los procesos de urbanización en la parte occidental de la ciudad son drásticos y son además también como un poco de segregación que ha habido como hacia esa zona de donde se ubica el río Bogotá, pues ha generado que los problemas de basuras, de residuos sólidos y vertimientos líquidos sea muy, muy, muy significativo en Bogotá, sobre todo por la cantidad de personas que hay en esta ciudad.
¿En qué punto llega, hasta qué punto llega el río vivo, por así decirlo? Digamos, las ¿qué tanto es un nacimiento que uno ya dice acá ya el río está un poco muerto?
Bueno, ahorita en los últimos meses hemos también, yo he estado acompañando también un proceso de una veeduría ciudadana, de la cual hago parte, como también de la comunidad de Suezca, donde hemos visto que hay algo que está pasando en Chocontá, donde también los niveles de oxígeno se están acercando a cero. Pero el río es maravilloso y él mismo empieza como a luchar contra esto y a recuperarse y vuelve a subir un poco los niveles de oxígeno. El nivel de oxígeno es el que nos podría hablar un poco, bueno, es al que se remiten cuando hablan de un río muerto o un río vivo, ¿no? Entonces, si no hay oxígeno, el río está muerto. Es decir, que pues técnicamente podríamos decir que no es tan así, porque las bacterias y todas estas cosas también son vida, pero digamos que para el oxígeno disponible para las plantas y los animales en condiciones normales, yo creo que ya a Bogotá llega vivo y después de Bogotá ya no.
Muerte total.
No total, porque todavía hay muchas otras, digamos, cuestiones que son de la biota, pero sí con unos niveles de oxígeno de cero y pues el estado el que lo vemos en el Salto del Tequendama, que ya es pues dramático.
En estos 12 años que te has acercado al río, ¿ha habido, digamos, se ha empeorado la situación, ha mejorado, se han cambiado prácticas estos que has tenido tanto acercamiento, ¿cómo ves esa cronología? ¿Sabes?
Pues, bueno, para no ser pesimista de entrada, creo que sí, han habido mejores prácticas en alguna, o por lo menos un poco de conciencia frente a la problemática del río. Alguna vez algún profesor en la maestría incluso decía algo que a mí me hacía pensar en cómo ha sido el crecimiento de Bogotá, como mirando hacia los cerros. Y no es, pues el crecimiento de Bogotá ha sido alrededor como del centro histórico, de la Candelaria, dándole la espalda al río. El río siempre ha estado atrás, como en la zona de abajo, ¿sí? No, la parte alta es la de los cerros, pero el río está atrás. Entonces, toda esta dinámica ha hecho que también la gente como que se aleje mucho del río, lo vea como la cloaca donde hubo todos los desechos, el alcantarillado y ya. Entonces, creo que en estos 12 años, por lo menos, he visto que ha aumentado la conciencia, sea motivada por sentencias o sea motivada por la razón que sea. Hay una conciencia social también por recuperar el río. Se han mejorado prácticas en algunas industrias. Yo por lo menos conozco casos en Villapinzón donde algunas de las curtiembres han ya mejorado sus prácticas, tienen sus plantas de tratamiento de aguas residuales. El problema es complejo, no todas, hay muchas ilegales, hay muchas que siguen invirtiendo en horas en las que no deberían, pero hay algunas que están mejorando. Hay muchos programas también culturales en los municipios por aumentar la conciencia sobre el río. Y pues, bien o mal, las autoridades ambientales también han hecho algunos mejoramientos con respecto al tema de las plantas de tratamiento, algo sobre el proyecto bandera que tienen de adecuación hidráulica del río, que es prácticamente como mejorar, dragar un poco su fondo para mejorar el flujo y disminuir las inundaciones. Y esto pues es algo de lo que están haciendo acá en Bogotá, y es como lo que entre comillas sacan pecho, ¿no? Como con esos proyectos donde la gente puede salir a navegar el río. Pues realmente el río, pues digamos que eso es una de lo que señalan como los grandes mejoramientos, que ahora la gente puede hacer visitas guiadas navegadas en el río en Bogotá, que eso antes era impensable. Y eso creo que sí es turístico. Yo no he explorado toda la salida, no quisiera, pero también he conocido personas que lo han hecho y que dicen, bueno, pues uno ya no va con máscara, pero todavía el olor es terrible. Entonces uno dice, bueno, pues hay un cambio, ¿no? Ya no hay que ir con traje de astronauta con máscaras para visitar el río. Ya por lo menos se puede visitar, o se está generando como un acercamiento a eso. Entonces, pues creo que sí se ha mejorado, pero falta todavía, mucho trabajo.
No sé si normativamente algunas normas, algunos decretos que tú puedas mencionar, pues muy concretos, pero sí como acercarnos un poco como ciudadanía, que hayan sido claves, que estén en curso, que, uh-huh, que hay para esta defensa o para este mejoramiento del...
Digamos que lo que yo percibo como a nivel normativo, legal, es que la sentencia del Consejo de Estado del 2014 fue, pues ahorita en estos últimos años, ha marcado como un antes y un después con el tema del río Bogotá. En el 2004 también hubo una sentencia, hay una historia como de demandas que se han hecho, acciones populares que se han hecho para demandar por la contaminación del río, que han generado un movimiento a través de del Consejo de Estado, que eso es fundamental, porque es un llamado desde los tribunales a decirle no solamente a los municipios, a las autoridades, sino también haciendo el llamado a todos los ciudadanos y a todos los usuarios de la cuenca del río Bogotá, porque todos tenemos una parte de culpa, digamos, en ese proceso de contaminación tan histórico que hemos hecho del río Bogotá. Entonces, esas sentencias son claves. Alrededor de eso, pues han habido, bueno, en el 2004 hubo COMPES también por el mejoramiento del río Bogotá. Siento que algunos están muy desactualizados todavía, inclusive documentos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, donde los objetivos de calidad de agua son del 2006, y pues estamos en el 2019 y han cambiado muchas dinámicas, entonces es necesario, pero han sido como normativas importantes, fijarse unos objetivos de calidad de agua, que por tramos en el río, han habido pues todos los las actualizaciones de las normas de vertimientos que se han hecho en los últimos años pues son claves también, pero creo que la sentencia es de lo que marca como una cosa súper importante.
Tú eres ingeniera química además, que es desde el punto de vista químico lo que más contamina, lo que menos es, lo que más estamos, pues el componente más bravo y tenaz, pues, digamos, para el río, ¿cuál sería el que le agregamos antes de llegar a Bogotá o que llega a Bogotá?
Creería yo que de todas maneras los vertimientos de aguas residuales domésticas siguen siendo de los mayores contaminantes del río. Si bien hay unos vertimientos de productos químicos mezclados con el agua que vienen de las industrias de curtido de pieles desde la parte alta, esos niveles varían por por el cauce del río, por las diferencias geomorfológicas que tiene su cuenca y a lo largo del recorrido, desde la parte alta, luego por la sabana y así. Creo que lo que más, la carga más fuerte es como materia orgánica, que es también generada por las aguas residuales domésticas. Hay algunos niveles altos en demandas bioquímicas y químicas de oxígeno que tiene que ver como con, por un lado, la materia orgánica, que es la demanda bioquímica, biológica de oxígeno, o la bioquímica, que tiene que ver con insumos químicos prácticamente que se están vertiendo por vertimientos industriales. Hay algo a veces que preocupa también, es cuando se mezclan estos vertimientos, cuando no se separan los vertimientos industriales de los domésticos, y eso pasa sobre todo pues en zonas rurales, donde muchas veces se conectan, hay empresas que se conectan a la alcantarillada municipal y pues eso hace que colapse la planta de tratamiento, si hay. Entonces, pues hay unos problemas ahí también de operación grandes cuando se mezclan esos vertimientos. Pero yo diría que en términos generales la carga más alta es agua residual doméstica, porque casi todos los municipios están vertiendo el agua residual doméstica sin tratar o tratada a medias al río.
Y si está siendo con suficiente rápido, pues con la rapidez que se requeriría estas construcciones, estas infraestructuras en los municipios.
No, definitivamente no, y están muy rezagadas. Ese es lo más preocupante. Es que ha habido toda una historia también con esa construcción de plantas. Antes las manejaba la CAR, luego se las dio en operación y mantenimiento a los municipios. Los municipios, hay muchos que prácticamente no han sabido qué hacer con ellas, que están obsoletas, que están sobredimensionadas o mal diseñadas, o que ya no funcionan, o que están colmatadas. Y entonces ahora hay que hacer otro convenio interadministrativo para mejorarlas. Y pues bueno, es un... en este momento yo no tengo claras como unas cifras que te pueda dar, pero sí sé que en esos son pues miles de millones de pesos que se están yendo en convenios interadministrativos que todavía no se firman, están en ejecución o no se han hecho. Entonces eso está demorado. O sea, eso de las plantas
está
demorado.
¿Hay plata, hay voluntad política de alguna forma?
Hay plata. Uh-huh. Lo que yo no sé si hay es voluntad política. Uh-huh. Porque pues la voluntad política parece que hubiera, ¿no? Todos salen a decir que sí tienen muchas ganas de no contaminar o descontaminar el río, pero al final de cuentas lo que está pasando allá en el territorio es que el río sigue siendo contaminado y que los vertimientos, no pasa nada. O sea, Villapinzón sigue sin tener planta de tratamiento de agua residual doméstica. Chocontá tiene una planta de tratamiento de agua residual colmatada que no está funcionando y que está casi que es un bypass, o sea, el agua entra sucia, sale sucia. O sea, hay situaciones muy muy dramáticas en los municipios también por la operación y el mantenimiento de esas plantas.
Y cada vez llega más cargada el agua a cada municipio, cada vez es más difícil.
Y los municipios siguen creciendo, la dinámica de poblamiento también es, la migración también a esos pueblos por dinámicas industriales o para ir a trabajar, por ejemplo, en todas estas empresas que están asentándose en Gachanchipá, en Tocancipá, incluso en Suezca, llega mucha gente, la migración de venezolanos también está haciendo, pues, peso, exacto, se está sumando al crecimiento demográfico, digamos, normal, entre comillas.
Así para terminar, Carolina, para muchas no depende de los oyentes, pero otras cosas sí, digamos, ¿qué prácticas en las casas estamos haciendo que influyen en esa, bueno, comer menos, pero sí un poco, no sé, por ejemplo, botar los pañitos, no sé, ¿qué prácticas? Y podemos hablar de algunas, que unas son de voluntad política porque dependen pues de las alcaldías, pero hay otras, uh-huh, no sé, las puedes nombrar muy cortamente
yo para... Bueno, antes de irme a como a prácticas puntuales, sí, hábitos diarios, yo diría que hay que empezar por transformar en nuestra relación con el río. De recuperar como esa pertenencia de que el río no está allá atrás contaminado y es él allá, él es el contaminado, ¿no? Es que mucha gente como que tiene esa idea de que no, por allá, uy, que horrible ir al río porque ese río está contaminado, pero es esa conciencia, es como entenderse uno dentro de ese ciclo del agua, que es un ciclo que no es un ciclo solo natural, sino que es un ciclo social también, donde nosotros hacemos parte. Entonces prácticas como pues reducir los consumos de agua, definitivamente, por lo menos dentro de la ciudad, le aporta mucho menos. Toda el agua que está entrando, toda el agua sale. Si no se queda en la cocción de los alimentos, o bueno. Pero toda el agua que uno utiliza para lavar, si sale como agua gris. Toda el agua que uno descarga del baño, está entrando como agua limpia y sale como agua sucia. Entonces, tener conciencia de los consumos es clave. Para que precisamente pues procurar que esos, pues que toda esa carga contaminante que está llegando a las plantas de tratamiento se reduzca. Bueno, por supuesto, no tratar de no mezclar lo que tú dices, que pañitos húmedos o que el papel o que esas cosas como residuos sólidos con residuos líquidos.
Tratar de mandarlo más limpio en la...
Tratar de que el agua salga lo más líquido, menos jabones, o tratar también de cosas, pues de jabones también biodegradables. Menos consumo de insumos químicos fuertes, ¿no? Como tener esa conciencia de qué es lo que estoy comiendo, qué me estoy comiendo, de dónde viene lo que me estoy comiendo, si es cuero, de dónde está siendo producido ese cuero, que ojalá tenga certificaciones de confianza o de producción más limpia, o que uno sepa ser más consciente como de nuestro papel y de nuestro papel dentro del ciclo de la naturaleza.
Perfecto. Carolina, muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Acercamiento al río. Vamos ahorita a comunicarnos con Liven Fernández.
Uh-huh.
Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Tener. Bueno, ahora estamos con Liven Fernando Martínez. Él es doctor en Turismo, Economía y Gestión, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales, ingeniero agrónomo y tecnólogo en saneamiento ambiental. Fernando, buen día.
Hola Mariana, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos en toda la mitad. Fernando, queríamos que nos cuentes un poco lo que está ofreciendo en este momento el instituto, cuáles son los diplomados a los que pueden acceder nuestros oyentes y, bueno, qué tipo de público puede acceder. Bueno, un poco primero que nos cuentes qué diplomados están abiertos en este momento en el instituto.
Claro que sí, mira, en este momento tenemos en oferta dos diplomados que son... en evaluación de impacto ambiental, el primero, y el segundo en valoración económica e integral de bienes y servicios ambientales, para todas las personas que estén interesadas en conocer, digamos, los aspectos metodológicos, teóricos, conceptuales de estos dos áreas del conocimiento y la técnica en la parte ambiental. Ambos diplomados van a dictar para el segundo semestre en el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde los sábados. Intentamos pues que el horario favorezca a todas las personas que tienen pues algún tipo de vinculación laboral para que puedan asistir de manera presencial en la ciudad de Bogotá. Ambos diplomados cuentan con 100 horas de formación teórico-práctica. En el caso de evaluación de impacto ambiental tenemos que esta es nuestra 15ª versión del diplomado. Hemos profundizado en algunos aspectos dentro de la parte metodológica y en la parte del uso de herramientas de sistemas de información geográfica para temas como la zonificación ambiental, y ofrecemos pues las metodologías que se utilizan de manera frecuente, común en nuestro país para hacer estudios de impacto ambiental, por lo general dentro del proceso de licenciamiento ambiental. Igualmente, pues una revisión de los aspectos legales, jurídicos de la evaluación de impacto ambiental en Colombia, sus antecedentes históricos a nivel internacional y nacional, y pues digamos que centramos todo el ejercicio, todas las metodologías sobre aplicaciones prácticas en proyectos pues que han sido objeto de licencia ambiental en el país. Y por el lado del diplomado en valoración económica, pues tenemos también una revisión bastante amplia de las metodologías que se utilizan para hacer valoración tanto de bienes como de servicios ambientales. Algunas personas pues tienen relación con este tema justamente por la evaluación económica o valoración económica de impactos, Pero en el diplomado pues queremos ampliar la perspectiva a las diferentes aplicaciones que tiene este tema, como es el diseño de instrumentos económicos, como puede ser en la gestión ambiental a nivel gubernamental, pero también podría ser pues, de carácter privado, en el tema, por ejemplo, de pago por servicios ambientales, que es algo pues de lo que se ha venido hablando cada vez con más frecuencia, y por supuesto, pues también integrado al proceso de licenciamiento ambiental. Es decir, es una oferta que se complementa, pero que no es prerequisito uno del otro, puede ser pues tomado de manera independiente. En ambos casos hacemos una fundamentación en la parte teórica y conceptual, y a partir de allí pues vamos construyendo con las diferentes metodologías y las aplicaciones de cada caso.
Perfecto, Fernando. Pues para decirle a los oyentes que hasta el 28 de junio hay descuento de 10% por previa inscribirse.
Claro que sí. Uh-huh. Mira, para los interesados pueden ampliar la información en la página web del Instituto IDEA, que es www.idea.unal.edu.co. Tenemos inscripciones, ambas inician clases el primer sábado de agosto, tenemos inscripciones hasta el 31 de julio, pero esta semana termina, digamos, el primer plazo, que sería para todas las personas que estén interesadas en hacer el pago con un 10% de descuento. Entonces se aplica tanto de la manera virtual, se puede pagar con tarjeta de crédito o débito a través del servicio de pago electrónico de la universidad, o por consignación bancaria en el Banco Popular. En el link, estamos en la página web del instituto y la página de cada diplomado, pueden encontrar la información o la pueden solicitar pues, a través de los correos que están en la página. También tenemos unos descuentos para estudiantes de cualquier universidad, cualquier nivel de formación formal, sea pregrado, maestría, doctorado, del 20%, si es estudiante de la Universidad Nacional es del 40%, y si es egresado o contratista de la universidad también, podría ser el 20%. Entonces tenemos descuento por pronto pago del 10%, por estudiante de otras universidades del 20%, estudiante de la Nacional del 40%, o egresados, pensionados, contratistas del 20%.
Perfecto, Fernando, muchas gracias por la información y seguimos hablando. Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Mariana Pinzón, en la producción Manuel Durango. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.